Vamos a mirar en capítulo 4, al versículo 18. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estaba enseñando cómo uno pudo vivir por la fe y no por la vista. Eso fue el mensaje de la semana pasada. Confiando en la revelación de Dios y no en toda la confusión del mundo. Mirando a las cosas que no se ven, viendo al invisible. Y es la manera de vivir exitosamente para Dios. No atrapado debajo de las circunstancias y siempre chillando por sus problemas personales, sino enfocando en las cosas eternas y viviendo vidas fructíferas y vidas emocionantes. Ahora, con esta introducción, vamos a empezar en versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de nuestros cuerpos físicos. Que nuestro cuerpo es solamente una morada terrestre, un tabernáculo, una tienda. Pero que Dios ha preparado una habitación, dice, algo permanente para nosotros. No para vivir en el mundo, sino para vivir en la eternidad en el cielo. Un cuerpo muy diferente, un cuerpo resucitado. Y dice que porque sabemos, de esto no hay duda. No es una especulación, es revelación cierta de Dios. Hermano, hermana, ¿tienes problemas de salud? ¿Tienes enfermedades, heridos en tu cuerpo? Tienes que saber por esta enseñanza que solamente vas a sufrir de esto por un tiempo muy limitado. Cuando llegas a la eternidad, estos sufrimientos serán como un sueño pasado. Y su cuerpo no será más una morada terrenal, sino un edificio celestial. En 1 Corintios 15, unos capítulos antes, en 15:43, Pablo, enseñando sobre la resurrección, dice: se siembra en deshonra. Está hablando de nuestro cuerpo, sembrado aquí en deshonra. Resucitará en gloria. 1 Corintios 15:43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siente débil en su cuerpo, hay esperanza. También en 1 Corintios 15, en 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esta mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Pablo tenía muchos problemas físicos, estaba atacado, casi asesinado, apedreado. Está hablando de que todo eso es solamente por un momento. Es como que un joven que busca novia, pero maneja un carro viejo y feo. Pero sabe que ahorrando su dinero puede comprar un carro más nuevo o de último modelo que no tendrá defectos mecánicos. Pero nuestros cuerpos glorificados nunca tendrán problemas. No habrá necesidad de médicos ni de hospitales para nosotros en la vida venidera. De esto está hablando, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando uno realmente tiene la fe madura, especialmente los que han tenido problemas del cuerpo, y estos son muchos de nosotros, esa persona está esperando esto con ansiedad. No es como un mito, como una fantasía. Sabiendo que eso no es simplemente una doctrina, una fábula, sino que es una realidad cierta. Cuando tú tienes problemas en tu cuerpo, vas a pensar, ¿cómo quiero ese cambio? Esa redención de mi cuerpo. ¿Cómo deseo vivir en mi habitación celestial? Y hermanos, esta es mi oración para ustedes. Que estas cosas no sean unas doctrinas secas, unas enseñanzas de la Biblia que tenemos que aprender. Mi oración para ustedes es que empiezan a ver estas promesas como las realidades que son. Por eso me gustó la canción que dice, abre mis ojos para ver la realidad de estas cosas. Que no sean simplemente doctrinas. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué dice vestidos y no desnudos? Nosotros fuimos creados para vivir en un cuerpo y no para vivir como espíritus incorporales. Después de la muerte y antes de la resurrección y estaremos así, en un sentido desnudo de nuestros cuerpos, esperando el gran día de la resurrección de los muertos para estar reunidos con nuestros cuerpos, pero con nuestros cuerpos transformados, glorificados. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gemimos, no somos cómodos así. Tenemos el deseo de escapar de estas debilidades, de estas imperfecciones de nuestros cuerpos. Quizás hay algún joven aquí pensando, pero yo no tengo ninguna queja de mi cuerpo. Estoy fuerte. Me siento indestructible. Dale tiempo. Dale tiempo. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Va a caer como una flor en el sol pasando el tiempo. Claro, no podemos irnos antes del tiempo. La ley de Dios dice, no matarás. Todos los que quitaron sus vidas en la Biblia eran malvados, como Saúl, como Judas. Pero tampoco queremos estar siempre aquí en estos cuerpos. Son débiles por la edad, por las enfermedades, por los heridos. Hermanos, ustedes que creen mucho en la sanidad, cuando yo llego a una edad muy avanzada, por favor, no oren por mí. Sánalo, Señor. No lo quite, Señor. No. Deje que se me quite, ¿ok? Dice, gemimos para escapar a algo mejor. Y dice la Biblia que toda la creación está gimiendo con nosotros. Vamos a Romanos 8:18. En 8:18 de Romanos, dice así, pues tengo por cierto, siempre con estas doctrinas de las cosas eternas, Pablo está hablando con certeza, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por la caída de Adán y Eva. Toda esa creación está sujetada, está gimiendo en vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solamente nosotros, la naturaleza misma enseña la Biblia. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto Pablo está hablando, la redención de nuestro cuerpo, una realidad que debe ser parte de nuestra esperanza. Sabemos que tener estos cuerpos desgastando por la edad, por todos los problemas, las enfermedades, no es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Es una fase no más de nuestra existencia, una fase muy breve. Versículo 5 en nuestro texto. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son arras? La mayoría de nosotros no pensamos en arras, sino en la boda, cuando tiene las monedas. Las arras del Espíritu es como un depósito, como un enganche cuando uno quiere comprar una casa o un carro, para mostrar que su decisión es firme, para que no venga otro y dice, no, yo quiero, yo te doy todo el dinero ya. Le da un depósito. Dios nos ha dado su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos revela que esa vida no es todo. Es breve, tiene sus aflicciones, pero en poco tiempo se acabará. Y después viene la vida verdadera, la vida eterna. Versículo 6. Así que vivimos confiados. Hermano, ¿estás confiado? Así que vivíamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos confianza, tenemos seguridad. En este cuerpo no podemos ver directamente a nuestro Señor. Lo podemos ver con los ojos de la fe. A veces hay experiencias en que uno ve muy claro, muy claramente, como una realidad las cosas del Señor. Y esto es mi oración para ustedes, hermanos. Estoy orando por eso. Ha pasado en diferentes tiempos en que la persona vea todo como realidad. Estoy orando que Dios te concede esta visión de la realidad de estas cosas. Pero somos ausentes de la presencia visual del Señor, está enseñando aquí. Tenemos contacto con el Señor por medio de nuestras oraciones, por lo que podemos entender de su palabra, pero no podemos tocarlo, no podemos meter nuestra mano en su costado como quiso Tomás en Juan 20 y 27. Estamos andando por fe, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Solamente lo podemos ver por los ojos de la fe. Una fe que es a veces débil y a veces es fuerte. Pero andamos por fe, no por vista. Hacemos planes, tomamos decisiones por fe en la revelación de Dios, por fe en las promesas de Dios. Los hermanos que han vivido ya en este camino por muchos años, a veces tienen una fe bien desarrollada. Saben que las promesas de Dios son confiables. Pero a veces los que son nuevos o los que están luchando ya con sus pecados, a veces tienen una fe menos firme. Pero todos los cristianos andamos por la fe cuando andamos bien. Como David, cuando David estaba enfrente de Goliat, los demás estaban mirando, mire, ese hombre es muy grande, mira su armadura. Pero David no miró a estas cosas. Él estaba confiando en la promesa de Dios, el pacto de Dios. Una falta de fe es la causa de la cobardía en la vida cristiana, enfocando demasiadamente en las circunstancias, en los problemas que tú puedes ver, y no en las promesas de Dios. Eso fue un gran crisis en el libro de Números. Vamos a Números 13. En Números 13, el pueblo de Dios estaba a punto de entrar y tomar la tierra prometida, pero tenía un pequeño problema con la cobardía. En Números 13, 32, los espías miraron a la tierra y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel. Números 13, 34, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hermanos de grande estatura. También vimos ahí gigantes. Para él, de la fe muy débil, o la ausencia de fe, todo problema es un gigante. Gigantes aquí, gigantes allá. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Por eso no entraron. Por eso muchos murieron en el desierto. Pero en capítulo 14 se ve otro espíritu. En 14, 8 y 9, otra persona estaba hablando. Josué dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esa es la vida emocionante de los cristianos victoriosos. Hay otro grupo que cristianos, no, mi problema personal y esto y aquello. Están tan entregados que todos sus problemas han convertido en gigantes y están a un lado de la acción. Y tristemente ellos no pueden aprovecharse de las oportunidades que están en todos lados, porque viven por vista y no por fe. Para ellos todo es imposible, menos la miseria y el sufrimiento. Solamente son cómodos jugando el papel de víctima. Bueno, versículo 8, en nuestro texto. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No tenemos temor de morir, porque sabemos que la muerte nos va a traer a la vida mejor. Seremos en la presencia del Señor, fuera de estos cuerpos desgastados, desnudos del cuerpo por un tiempo, pero después reunidos con cuerpos glorificados para vivir siempre en la gloria. Es normal para un cristiano vivir así, con confianza, confiamos, con anhelo de irse de una vez de esta vida y estar con el Señor en las mansiones celestes. Vamos a Filipenses 1. En Filipenses 1:21, Pablo lo puso así: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una pérdida, es una ganancia. Después en Filipenses 1:22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estamos quedando aquí por más tiempo, porque tenemos cosas importantes que hacer para el Señor. No estamos aquí simplemente para perder el tiempo, sino para aprovechar del tiempo en el día malo. Efesios 5:16. Bueno, vamos al versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. El propósito del cristiano, aprovechar el tiempo para hacer lo que el Señor quiere. Antes que nada, aprendiendo lo que es agradable a Él. Aprendiendo qué son nuestros deberes cristianos. Aprendiendo ser útil en el servicio del Señor. Aprendiendo qué son nuestros dones, cómo pueden estar empleados nuestros dones en ese poco tiempo que tenemos aquí. Aprendiendo no estar atrapados en el pecado para perder aún más tiempo. Hebreos 12:1 dice así: después del gran testimonio de Hebreos 11, de todos los héroes de la fe, en 12:1 dice de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a quitar la basura de una vez para realmente vivir ese poco tiempo que tenemos. También Pedro dijo en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que somos extranjeros y peregrinos, simplemente estamos pasando por aquí. No queremos estar atrapados en el lodo, como un carro en el día de mucha lluvia y tiene sus llantas ahí atrapadas. No queremos hacer, queremos pasar por aquí haciendo nuestro propósito. Regresando al texto en versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia enseña que habrá un día de juicio. Cristo pedirá cuentas. ¿Qué hiciste tú con todo el tiempo y con todo el talento que te di? Dios ha hecho una gran inversión en ti, hermano, en ti, hermana. En todo el capítulo de 25 de Mateo habla de esto, pero solamente quiero enfocar un poquito en Mateo 25:14. Pero en la tarde, si quiere, puede leer todo el capítulo 25 de Mateo, habla de ese tema. Pero en Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eso es lo que ha pasado contigo. Ha recibido a Cristo Jesús, ha recibido dones. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él que había recibido 5 talentos fue y negoció. Hay una inversión en ti. Ese hombre se puso a trabajar con estos dones, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Porque el que había recibido 1, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él también tiene un poco de ese problema de la cobardía. No quería arriesgar, solamente tengo ese pequeño dinero, lo voy a esconder aquí. Cobardía. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto está hablando simbólicamente del día de juicio. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aprovechó de su tiempo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro. Ya vienen los pretextos. El éxito no necesita muchos pretextos, pero fracaso sí, siempre tiene su lista de pretextos. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todavía lo tenía. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él pensó, pues si devuelvo su moneda, no hay ninguna pérdida. Pero el señor, no, hay una gran pérdida. Porque perdiste todas las oportunidades. Esa es la pérdida. Quitadle pues el talento, dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene será dado, y lo tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras es como la fe de los demonios. Ellos también creen y por lo menos tiemblan. Santiago 2:19. Pero todos nosotros tendremos que dar cuenta. Los jóvenes no pueden decir, pues mis padres eran muy activos en la iglesia. No, dice, conociendo pues el temor, dice que porque es necesario que todos nosotros, el joven no puede decir, pues mis padres estaban muy activos en la iglesia. No. Es que cada persona en particular dará cuenta. ¿Qué hiciste tú con tus talentos? Los hombres no pueden decir, mi esposa conocía bien la Biblia.
Mi esposa ayudaba a muchos.
No, en aquel tiempo no podrás esconderte más detrás de las faldas de tu esposa. Cristo te pedirá a ti, ¿qué hiciste tú? Si vivía tu vida como cobarde cristiano, será evidente a todos. Si era siempre inútil al reino de Dios, esto será tu récord para toda la eternidad. No habrá otra oportunidad de intentar de nuevo. Estás viviendo ya tu única oportunidad. ¿Qué estás haciendo con ella? Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo el temor del Señor, que Él nos llamará a dar cuenta a nosotros mismos y conociendo que es la triste realidad de los que mueren sin Cristo, una eternidad horrible. Y como ellos ya están condenados, dice en Juan 3:17, el que no cree ya está condenado. Al fin de este capítulo 3 dice que la ira de Dios está sobre él. Ya viven bajo condenación. Se pueden bajar en cualquier momento al infierno para nunca jamás salir. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero en el contexto aquí, en versículo 11, Pablo está una vez más defendiendo su ministerio. Diciendo, eso es mi motivo, salvar todas las personas posibles por el poder de Dios. Y agarrarlos antes que caigan a la muerte sin el perdón de Dios. Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorien en las apariencias y no en el corazón. Había gente acusando a Pablo. Dicen, ese Pablo es débil. Ese Pablo no es nadie. Pero ellos vivían por las apariencias, como los fariseos. Pablo no estaba alabando a sí mismo, simplemente ayudando a ellos a tener una defensa. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Por qué dice si somos locos? ¿Somos locos acaso? Hermano, si algún día tú empiezas realmente a servir al Señor, o si has servido al Señor por algún tiempo, alguien te va a comentar, ¿sabes qué? Tú estás loco. Estás loco. Tú eres un fanático. Tú eres miembro de una secta. No sabes que un poquito de la religión es suficiente. Da a Dios las migajas que sobran y tú sigues con tu vida. No lleves al extremo. Cálmate, pues. Es posible que dirán esto porque ellos mismos se sienten convicción y culpabilidad propia. Vamos a Hechos 26. Un ejemplo de esto. En Hechos 26 y 24, Pablo estaba hablando con Agripa, un rey, diciendo estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces estamos muy cerca de una conversión al rey. Y a veces es así. La acusación de locura es simplemente un pretexto para defender una vida de pecado. A Cristo también le acusaron del mismo, Marcos 3. Hasta su propia familia. Quizás tú has tenido la acusación de tu familia. Estás loco. La propia familia de Cristo en Marcos 3:20. Dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hay dos versos en Marcos que dice que estaban tan ocupados en el ministerio que ni podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando de la familia de Cristo, cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, estaba diciendo de Cristo Jesús, está loco, mire toda la gente, vienen alrededor de él. Pero los escribas aún peor. Los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía Beelzebú y que por el principio de los demonios echaba fuera los demonios. Su familia dijo que era loco. Los líderes de la iglesia dijeron que tenía demonios. Es posible que, si de veras empiezas a servir, que tú también serás acusado del mismo. El siervo no es mayor que su señor. Pero no estamos locos para servir a Cristo con todas nuestras energías, sino que la persona atrapada en la inmoralidad, esa persona es el loco verdadero. En Lucas 15, 16, no voy a ir, pero hablando del hijo pródigo, dice que él se volvió en sí, allá comiendo con los cerdos estaban comiendo mejor. Él fue el loco, lejos de la casa de padre, eso es el loco, y cuando volvió en sí, se regresó a la casa de su padre. Y si eso es tu caso, regrésate hoy. Bueno, vamos a terminar. 14 en nuestro texto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo está obrando en nosotros y por esto podemos poner las cosas de su reino en su prioridad correcta. Nuestro viejo hombre de egoísmo ya está muerto. Murió con Cristo. Ya somos otros. Él murió por nosotros y con esto murió nuestro hombre viejo. 15. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos ya otros motivos, otros conceptos de qué es realmente una buena manera de invertir nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo. Somos transformados por dentro. De manera que nosotros que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocimos a Cristo según la carne antes. Ya tenemos otra manera de evaluar hasta la gente. Pablo antes consideraba a Cristo como un fraude. Trabajó con diligencia tratando de destruir su iglesia. Miraba a las personas de otras nacionalidades con desprecio. Pero ahora Pablo fue diferente. No miraba a la gente con la intención de explotarlas, ni de criticarlas, sino como personas por las cuales Cristo murió. Personas que pudieran ser reconciliados con Dios, entrando en una nueva y maravillosa existencia. 16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos leído ese versículo miles de veces, pero ya lo tenemos en medio de su contexto. Todas las viejas maneras de pensar, de vivir, toda la basura de nuestras vidas antiguas empieza poco a poco a desaparecer. Somos nuevos, somos otros, somos renovados, somos regenerados, y es obra de Dios, es algo que Dios tiene que hacer. En Tito 3:4, lo voy a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Tito 3:5, nos salvó. Él salvó a nosotros. Nosotros no tuvimos el poder de salvar a nosotros mismos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regresando al texto para terminar, 5:18 de 2 Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por medio de la muerte de Cristo que estamos preparando a celebrar con esta Santa Cena, Él nos compró la reconciliación. Ya no hay brecha entre nosotros y Dios. Había antes. En Isaías 59, lo voy a leer, 1 y 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Había una división, una necesidad de reconciliación entre el hombre y su Dios por causa de sus pecados. Regresando al texto 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quitó ya los pecados de muchos por medio de Cristo. Cristo dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y estos muchos son todos los que pongan su fe en Él, los que arrepientan de sus vidas vanas y vienen a Él para la redención prometida. Y es más, dice en ese verso que Dios dio a nosotros, a todos nosotros, la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros una gran tarea, algo importante, una gran oportunidad de proclamar la palabra, de dar literatura, que como hacemos en esta iglesia, de dar Biblias, cassettes, CDs, sitios internet, para dar transportación e invitación a otras personas para que se escuchen la palabra de Dios. Es una gran dicha que hemos recibido. Somos nosotros como los leprosos de Segundo Reyes. Vamos a Segundo Reyes. Será la última vez de leer algo hoy en el Testamento Antiguo, en este mensaje. Segundo de Reyes. En Segundo de Reyes hay algunos leprosos. Algunos leprosos que representan bien a nosotros. Segundo Reyes, capítulo 7. Esos leprosos estaban muriendo de hambre. Todo el pueblo de Dios estaba muriendo de hambre, recibiendo una consecuencia de su idolatría y su desobediencia. Pero ya vino la redención. Y quiero que piensen que nosotros somos como estos leprosos. 7:1 dice: Dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebado un siclo a la puerta de Samaria. Eso quiere decir que toda la comida sería barata de nuevo. La comida estaba bien cara, no tenía nada. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Y esos son, en mi aplicación, nosotros. Cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. A veces un hombre viniendo a Cristo Jesús ya no tiene otra esperanza. Si quedo aquí en mi vicio, voy a morir. Si ando robando, la policía me van a agarrar. Voy a la casa de Dios, va a ver lo que pasa. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie allí. Porque Jehová había dicho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entraron en el campamento y todos los hombres huyeron. Y su comida estaba ahí y se pudieran aprovecharse de todos sus tesoros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, sus campamentos, como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro, vestido, y fueron y lo escondieron. Esos somos como nosotros, recibiendo al Cristo Jesús a veces con ese nuevo amor. Uno empieza a consumir la palabra, escuchar la música, participar en todas las actividades, comprando libros, Biblias, discos, escondiendo en su casa. Oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. A veces se van de iglesia a iglesia, escuchando en la radio, en la televisión, recibiendo todo. Eso es magnífico. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ese es el cristiano que dice, ¿sabes qué? Yo he recibido bastante por el Señor. Es tiempo de compartir. Yo no voy a guardar todo esto todo el tiempo para mí mismo. Eso no es correcto. Bueno, vamos a terminar. Versículo 20. En nuestro texto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros tenemos que llevar el mensaje como embajadores. Somos como personas de otro país, de otro planeta, de otra realidad, de otra ciudadanía que dice nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos que presentar su mensaje, no otro, no algo que queremos inventar. Tenemos que entender qué realmente estoy autorizado de presentar. Y también, como sus representantes, tenemos que andar bien, mostrar vidas limpias, que sea creíble, que realmente son representantes de Él y no de su enemigo. Pero tenemos que rogar, reconciliaos con Dios. ¿Por qué moriréis? Como dice Ezequiel, no es necesario morir. No es necesario vivir en la vanidad y morir en el pánico. La puerta está abierta, éntrate ya. Como Cristo dijo, venid a mí, podemos decir en su palabra, venid a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y pueden surgir dudas en la persona incrédula que dice, pero ¿sobre qué base? ¿Con qué justificación? Uno va a decir, yo soy culpable. Otro dirá, yo soy muy débil. Y tenemos que decir, ven, la justicia estricta de Dios ha recibido su satisfacción. Último versículo, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No dice que lo hizo pecador, lo hizo pecado. Cristo en la cruz, la maldición que nosotros hemos merecido, caía sobre él por la sustitución, el justo muriendo en lugar del injusto. Ese es el grano del mensaje del Evangelio. Esto abrió una fuente de sangre para lavar la alma del pecador. Ven a Cristo en esta mañana, amigo. Es tiempo. Hay una vida diferente. Una vida mejor. Es tiempo de empezar la vida nueva. Reconcíliate con Dios. Dos puntos rápidos de doctrina. Un punto de doctrina y uno de aplicación. Los hombres tienen que venir a Cristo por su reconciliación porque ya están condenados. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. No es como que algún...
Y es posible que uno piense, ¿yo? ¿Enemigo de mi Diosito? Imposible. Pero en muchos casos el inconverso es amigo de un Dios falso, un Dios de su imaginación, un ídolo que ha creado en su mente en violación de del segundo mandamiento, y no sabe nada del Dios tres veces santo de que acabamos de cantar, el santo, santo, santo Dios. Un Dios que no permitirá la continuación de su rebelión. A ese Dios verdadero todavía tiene enemistad en muchos casos. Aplicación. Eso es para todos los cristianos. Hoy día ese país está celebrando su patria, su independencia. Y hay soldados en Irak, en Afganistán, están viviendo ahí vidas duras. Pero saben ellos que no es para siempre. Algún día van a regresar a sus hogares. Y así es con nosotros, hermanos. Estamos viviendo en este mundo una vida peligrosa, dura. Pero sabemos, no es para siempre. Algún día regresaremos a nuestra casa con nuestro Señor. La pregunta es, ¿regresaremos como héroes o como cobardes? Los soldados allá en Irak, en Afganistán, en otros lugares, tienen que sacrificar, tienen que arriesgar. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar y arriesgar para nuestro Señor? ¿Como estos hombres hacen para su patria? ¿No es que nosotros tenemos una patria mejor en el cielo? Cerraremos en 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9, 24, Pablo hace la comparación de personas que tienen tanto empeño por las cosas de este mundo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? 1 Corintios 9, 24. Pero uno solo lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está diciendo, si vas a vivir la vida cristiana, hay que vivirla en serio. En serio, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Es necesario un entrenamiento, una separación. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, como estos soldados, dando su vida, su sangre, por una patria, algo terrenal. ¿Y no somos nosotros dispuestos a hacer algo? Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Quizás si atropello con alguien, voy a compartir al Cristo. Quizás si venga una oportunidad algún día, serviré al Señor. No, no a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Es tiempo de regresar a Dios en serio. Es tiempo para los que están alejados ser reconciliados con su Dios. Y no un Dios que han formado en su mente, sino al Dios verdadero. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros. Tú estás moviendo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo en el día malo, Señor. Tócanos, Señor, en esa celebración de tu Santa Cena. Queremos sentirte, Señor. Queremos sentir tu presencia. Abren los ojos de nuestros corazones para verte, Señor, para ver las cosas eternas, para ver, Señor, qué temporal es esta vida. Ayúdanos, Señor, a no poner tanto empeño en las cosas que muy pronto dejarán de existir. Pedimos en tu santo nombre. Amén.